Las 4 y 5, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, Dani Trigo, gracias por actualizarnos la información. Adolfo Arjona, gracias por regalarnos una noche más en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hasta las 6 de la mañana pues vamos a hacer un montón de cosas. Pero antes de comenzar a poner calles, siempre hacemos una reflexión y nos damos cuenta que la vida mola, que la vida mola muchísimo y que ocurren historias que es bueno que la compartamos con todos los ponedores. Fíjate, los perros son animales especiales, eso lo sabemos. Hace siglos los convertimos en el mejor amigo del hombre y desde luego que no nos equivocamos. Me tienes que dejar que te hable de Ivor. Ivor es un cachorro que tiene tras de sí una historia de superación digna de ser contada. Antes de cumplir un año, este perro fue abandonado hasta en 5 ocasiones y todo esto porque sufría una discapacidad. Ivor nació sordo y esto ha marcado su corta vida. Ninguna familia de todas por las que ha pasado le ha querido por el simple motivo de que no pueda escuchar. Tantos rechazos le llevaron a acabar en una protectora de animales y estando allí, Ivor finalmente fue adoptado por una mujer, por Ellie. Ella le ha ayudado a recuperar la confianza en sí mismo y también, lógicamente, en los demás. No solo le da cariño y le cuida, sino que le ha ayudado a superar su sordera. Y te estarás preguntando, pero Pulpo, ¿y esto cómo puede pasar? Pues muy sencillo, le enseñó lenguaje de señas. Con un simple gesto, le da la mano de su dueña e Ivor entiende si quieres que se siente, si quiere que vaya a algún lado, si quieres que se quede en el sitio o que se tumbe. Desde luego que no hace falta emitir ningún sonido. Él sabe perfectamente, gracias al movimiento de la mano de Ellie, lo que tiene que hacer. Al ser sordo, desde nacimiento, pues a este cachorro se le ha intensificado el resto de sentidos. Por ejemplo, el del olfato. Es capaz de encontrar cualquier golosina, goloso, que su dueña le esconde por la casa. Claro, gracias a este juego, además de premiarle por su buen comportamiento, le mantiene activo y ocupado. Así que yo creo que es una maravillosa historia la de Ivor y, como no, la de Ellie también, porque hay que tener mucha sensibilidad para adoptar a un perro discapacitado y por eso desde aquí queremos darle las gracias. Las buenas personas siempre tienen un hueco en poniendo las calles y eso nos gusta compartirlo. 4 y 7, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Roberto Pablo, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Aún estás un poquito ahí, ronquear. Tienes buen de hombre, tienes buen de hombre.
Claro, claro, con esta ronquera ya pones tu nombre, sí, Qué barbaridad. Qué malo he estado, macho.
Ya lo sabemos,
Pulpo. Qué malo he estado.
Pero y no sabes, bueno, yo creo que sí que lo sabes, que eso que dices tú tanto de te estoy abrazando, tienes que haberlo sentido. La cantidad de ponedores de todas las formas que se pueden poner en contacto con nosotros ha sido para, al final, mandarte un abrazo,
bueno,
un cariño, desearte que te pongas bueno.
Qué bien.
Menos alguno que decía que, bueno, que nos insultaba y esto. que estábamos intentando, ¿sabes? Que te estaba haciendo un descanso, decían.
quitando el sitio. Qué barbaridad. Bueno, ya estamos aquí. Lo importante, claro, es que poner las calles a nuestros ponedores. ¿Qué les vamos a ofrecer hasta las 5 de la mañana?
Pues mira, en los próximos minutos vamos a hablar de cromos. Hay una madre que, harta de que los cromos de fútbol solo tengan protagonistas pues los chicos, ha creado su propia colección de jugadoras para sus hijas. Y la verdad es que le ha quedado de maravilla. Y enseguida te contamos esto y con nuestro coach hablaremos de ilusión. Lo importante que es en la vida esta palabra y lo que significa la ilusión.
Hombre, la ilusión es, yo creo que es la pieza que mueve el mundo, porque pues sin ilusión no sé lo que podríamos hacer. 4 y 8, hora menos en Canarias, estamos en directo poniendo las calles. Miguel Palazón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, qué gusto saludarte.
Pues la verdad que sí también, ¿eh?
Qué gusto saludarme, ¿no?
¿Qué tal se han portado estos?
Bien, no voy a decir ahora en antena ninguna cosa. No, creo que haga falta, pero bien.
El chivato.
Estupendamente, hombre, estupendamente.
Estamos a lunes 23 de abril, ¿cómo viene el día?
Pues mira, seguimos de primavera y no lo digo porque vaya a hacer buen tiempo, y es que las tormentas también son muy de esta estación. Eso es lo que le espera buena parte de los andaluces por la mañana y el resto de la península por la tarde. Lluvia en forma de tormenta y además, producto de la calima, estas lluvias van a caer en algunas partes de España con barro. Así que cuidadito, sobre todo para los que habéis limpiado el coche hoy domingo, no lo saquéis mañana. Descenso de las temperaturas máximas que van a bajar, aunque no demasiado. Aún hay, la gran parte de España va a estar por encima de los 20 grados.
Ajá, estupendo. 4 y 9, hora menos en Canarias. La verdad que en este programa de radio hay un montón de gente que nos llama al teléfono gratuito del estudio el 900 50 60 06, y nos cuenta qué es lo que está haciendo o cómo está poniendo las calles mientras nosotros estamos en este estudio, en el estudio de Encarna Sánchez, en directo haciendo el programa de radio. Fíjate la cantidad de gente que nos llama y nos cuenta lo que está haciendo.
Hola, buenos días, Pulpo. Segunda ruta motera solidaria de Málaga. Tenemos varios grupos de motos de aquí de Málaga, ¿vale? Entonces dijimos, ponemos 10 euros cada uno, entonces hacemos una ruta y algún voluntario mientras, uh-huh, que vaya, compre con ese dinero alimentos y demás, y luego al final de la ruta pues lo entregamos a una ONG. El año pasado recaudamos unos 800 euros, pero este año vamos a más. Hemos implicado al Ayuntamiento de Málaga, hemos implicado a ONGs, hemos implicado a todo lo que se puede implicar, los patrocinadores han volcado con nosotros. O sea, es un evento diferente con estos 10 euros de todos los moteros. Unos voluntarios van a ir a comprar alimentos, pero esta vez se van a comprar alimentos para los grandes olvidados de las campañas navideñas, que son los bebés de las familias necesitadas.
Hola, buenos días. Aquí trabajando, a ver si levantamos el país. Voy de salido de Zaragoza y voy para Madrid. Llevo cambiando de horario de siempre. Yo no tengo una cosa regular. Yo cada día voy para un sitio y con un horario diferente y entonces estoy acostumbrado. Y ahora hoy me coincide con cargado con artículos de deporte. Tacos de dormir y tiendas de campaña, historias de estas. Yo soy propietario del camión y cada día cargo una cosa. El otro día iba cargado de farola, otro día tubos de hierro, otro día placas de plástico, cualquier cosa. Bueno, yo si quieres te regalo un bocinazo. Llevo más trompetas que la banda de música.
Poniendo las calles. Ponedores que nos cuentan su actividad, cómo y de qué manera ponen las calles. También nos vale que nos contéis que estáis en la cama escuchando la radio mientras tu mujer, tu marido, oye, o tú solito, o tu perrito, estáis en casa tranquilamente escuchando la radio. El teléfono del estudio, gratuito, 950-6006. Llámame ahora para entrar en directo y además te regalo el diploma oficial de ponedor de calles. Son las 4 y 11 de la mañana, hora menos en Canarias. Hay un montón de gente también que se conecta a cope.es para conocer qué es lo que está pasando por el mundo.
Eso es, y en cope.es hablamos de ti, Pulpo, que lo sepas.
¿De mí?
Contamos el cambiazo de angulas por pulpo.
Ah, bueno.
A ver, explico. Las angulas nacen en el Atlántico y entre noviembre y el mes de abril es su momento, dan el salto y del mar de sargazos llegan haciendo heces a los ríos españoles. Bueno, pues ahora la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han interceptado más de 100 kilos de estas pequeñas en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Estaban a punto de salir hacia Hong Kong etiquetadas como pulpo.
Como pulpo, qué como fuerte, pulpo. Sí, qué sí. Fuerte.
Te cuento más. La Guardia Civil ha logrado detener a los integrantes de un grupo criminal a quienes se les imputa la autoría de 40 delitos en la Comunidad de Madrid con el método del abrazo. Las víctimas solían ser personas mayores que relatan que habían sido abordados
ya
en plena
podrán,
calle
ya podrán, cobardes.
Por mujeres jóvenes que les preguntaban una dirección, un edificio público, y que tras indicarles mostraban su agradecimiento mediante el abrazo con gestos cariñosos y así los robaban. Así que, bueno, por lo menos han detenido a los autores de estos delitos.
Me alegro.
Hoy es el Día del Libro, 23 de abril. Aprovechamos en cope.es para que los comunicadores y colaboradores de esta casa nos recomienden su libro favorito. Tú lo has hecho,
Yo
Pulpo.
Ya lo he hecho, ¿eh?
Tú lo has hecho, por ejemplo. ¿Cuál era el tuyo?
El mío, El Universo de lo Sencillo, de Pablo Arribas, que además el tío, como lo colgasteis en cope.es,
claro,
pues ha mandado un mensaje al programa y a mi Twitter personal, y ahí está el tío dando las gracias,
claro,
¿eh?
Claro que sí. Pues el del Pulpo, el de Juanma Castaño, el del Equipo de la Tierra, el de Juan Pablo Colmenarejo,
el mío,
todos.
Para ver si me manda a mí también un mensajito. Es el Quijote. Venga, Cervantes. Venga.
Arroba Miguel.
Venga,
arroba Cervantes, que mande un mensaje. Bueno, que están todos en cope.es.
Pues muchísimas gracias. Son las 4 y 13 de la mañana, ahora menos en Canarias. También tenemos una cuenta de correo electrónico.
Pues sí, en la cuenta de correo electrónico es poniendolascalles@cope.es. Si nos quieren dejar un mensaje en Facebook, que ya van llegando unos cuantos y muchos muy contentos de sentir que estás aquí, ya también tú siendo el ponedor principal, pues Poniendo las Calles somos en Facebook y en Twitter @poniendocalles.
Muchísimas gracias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos ¡a por el lunes!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Somos en Facebook ahora mismo 23.718 ponedores. A medida que se vaya incorporando gente, vamos viendo aquí los nombres y os vamos nombrando. Así que te animamos a que construyáis con nosotros esta comunidad de ponedores. We'll be right back. El gran tema de los Boston, 4:16 de la mañana, ahora menos, en Canarias, saludando a la gente que está en la carretera, saludando a la gente que está en las ambulancias, saludando a la gente que nos está protegiendo, vigilantes de seguridad. Buenos días, chicos, gracias por estar ahí. Y también nuestro abrazo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales, gracias por estar con nosotros, bomberos, militares, que sintonizáis con la cadena COPE para poner las calles.
Además, Pulpo, estábamos diciendo que hoy la pregunta era clarita, ¿verdad? ¿No? ¿Quién anda ahí? Dinos tu nombre, localidad y actividad ahora mismo, ¿no? Pues vemos, por ejemplo, cómo Esperanza Ortega nos dice, de Cádiz. Ana Quintero, buenos días, lunes. Me alegro de que estés mejor, Pulpo, yo en casa poniendo lavadora, besos.
Qué bien.
José Luis Lázaro Rico, digo, buenos días, Pulpo, ponedor, desde Ávila. Lo deja claro también.
Muy bien.
Que, no sé, este fin de semana, porque tengo allí familia, me dijeron que las temperaturas por la noche aún siguen siendo fresquitas.
Fresquito, ¿no?
Sí, sí. Pedro López Pérez, Egunon, Pulpo y Bea. Ya con ese saludo deja bastante claro de dónde es. Sí. Egunon, ¿vale? Poniendo las calles en Trapaga, en el taxi. Feliz lunes, ya queda menos para el fin de...
Qué bueno.
A todos los Jorges, ¿es verdad? San Jorge, ¿eh?
Oye, San Jorge.
Claro, hay que felicitar además a todos los maños, bueno, en Barcelona cómo se celebra San Jordi. Y bueno, y además por eso, mira, el día del libro, lo estábamos diciendo.
Hombre, claro.
Israel Cabeza Zambrano, te estábamos esperando, Pulpo, si es que lo tenía muy claro. Faustino Martínez García, buenos días, ponedor desde Torre Pacheco, Murcia. Vigilante,
Murcia.
Me alegro de tu vuelta, Pulpito, y felicidades con retraso.
Muchas gracias.
Es que fue el viernes el cumpleaños de Bea y también hay muchos,
verdad,
ponedores,
claro,
que se acuerdan de ello. Juan Muñoz Osorio, buenos días, Pulpo y Bea, desde Torrejón de Ardoz, un vigilante de seguridad camino del aeropuerto Barajas, y me alegro mucho de que estés recuperado, Pulpo, y feliz cumpleaños, Bea. Un saludo, ponedores. Margarita García Rincón, buenos días, Pulpo, desde San Fernando, Cádiz. Lo que hago ahora es escuchar la radio.
¡Qué maravilla! Mensajes que estamos recibiendo en Poniendo las Calles, en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Doy la bienvenida a Fran Pece, a Mar Díaz Pérez, José Ángel López Pineda, José Carlos Pulido, Juanillo López, Kiko Fernández, José Saez y Mostafa Lebouf, que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Facebook.
Y en nuestra cuenta de Facebook, que es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es mandarnos el mensajito poniendo las calles. Bueno, Pulpo, ¿qué quieres?
Pues mira, yo quiero que hablemos del fútbol femenino, que está tratando por todos los medios de hacerse un hueco en el mundo del deporte. Sobre todo que las mujeres que juegan en la liga, pues que aún no ganan a lo Messi o a lo Cristiano, pero desde luego no están ganando económicamente lo que ganan ellos, me refiero. Pero es que hay que reconocerlo, poco a poco están teniendo mucho más tirón, ¿eh?
Bueno, pues mira, una de las señales que terminarían de equiparar ambas ligas sería que la femenina contara con la misma mercadotecnia que la masculina. Con esto de mercadotecnia me refiero sobre todo a los cromos, ¿eh? A la espera de que la marca oficial los saque a la venta, María Vázquez, una madre de Montijo en Badajoz, ha tomado la iniciativa y ha decidido crear ella misma la colección. Hace unos días hablaba con ella en el partidazo de COPE y contaba ¿cómo había surgido la idea?
Sucede porque mis hijas son aficionadas al fútbol femenino. Les gusta el fútbol en general y el femenino en particular. Juntaban sus cromos, como todos los niños, los que te venden, los cromos de fútbol masculino. Y claro, un día pegando cromos, pues surgió la pregunta, ¿y por qué no hay cromos de las chicas, mamá? Si también son de primera, si los equipos son casi los mismos. Ellas no lo entendían.
Claro, es una lógica. Como siempre, la lógica infantil desmonta el mundo de los adultos. María se sintió tan afectada por la pregunta de sus hijas que decidió ponerse manos a la obra.
Me puse con un cromo al lado, con el ordenador, con el Photoshop y con mucha paciencia y juntando muchas fotos, me dispuse a hacerle yo los cromos. Si no había, bueno, pues si estaba en mi mano y se los podía hacer, lo iba a intentar. Me faltan 5 equipos por terminar.
Bueno, pues María tomó como modelos los cromos masculinos y con fotos de las jugadoras elaboró los femeninos. Comenzó con las chicas del Barcelona y el Sevilla, equipos de los que sus hijas son seguidoras. Después los imprimió y los plastificó. Claro, las niñas encantadas con sus cromos le pidieron más y se ha ido animando a hacer la colección entera de la Liga Femenina. De momento lleva 250 cromos. No te creas que ha sido una tarea fácil, ¿eh? A las horas que le ha dedicado, súmale el esfuerzo de conseguir todo el material y todo esto trabajando fuera de casa y con 3 hijas de criar.
Más que no ya tanto por las horas, sino porque yo trabajo fuera de casa y luego está el echar una mano a las niñas con los deberes, las extraescolares, lo que tienen la crianza de 3 niñas. Así que tiene que ser a ratitos escapados y bueno.
No te digo nada, criar 3 niñas. Bueno, el principal problema ha sido que las jugadoras de fútbol de la Liga Profesional no son tan mediáticas como los Ramos e Iniesta. Así que imagina lo que ha supuesto encontrar la información necesaria para hacer los cromos.
Ese es el problema, que no tienes tanto acceso como a la Liga Masculina a fotos de jugadoras. Y llega un momento en que las fotos, sobre todo las de plantilla, las de juego, sí, fotos de partido suele haber, más o menos las encuentra, pero fotos de plantilla es complicado encontrar de todos los equipos y de todas las jugadoras. Incluso te puedes encontrar con que tengas la mitad de la plantilla y las otras no las encuentres.
Bueno, afortunadamente todo el mundo se ha solidarizado con la idea de María y cuando se ha puesto en contacto con los equipos y también con los fotógrafos profesionales que suelen cubrir los partidos, los ha encontrado colaboradores, también a la propia liga.
La verdad es que me han echado mano muchos equipos, muchos clubes y fotógrafos profesionales me han cedido sus fotos gustosamente cuando se las he pedido. Sin problema ninguno.
¿La liga, por ejemplo, sabe que lo estás haciendo?
Sí, sí. De hecho, ellos se pusieron en contacto conmigo precisamente para facilitarme las fotos de los equipos que me faltaban.
Bueno, en principio los cromos eran para sus hijas, pero gracias a las redes sociales los medios nos hemos hecho eco de la noticia. En el partidazo de la cadena COPE le han preguntado si tenía previsto comercializarlos. Esto es lo que contestaba María.
Bueno, yo los he ido subiendo según iba haciendo, los iba compartiendo en redes sociales. De momento yo es lo único que puedo hacer. No los comercializo, no me preguntan, pero yo no sale de mi mano. Eso ya es cosa de otras empresas. Sí me han escrito algunas empresas que se dedican a hacer cromos y tal, que les gusta la idea, pero vamos, yo no he hablado con nadie sobre el tema.
Ojalá finalmente salga adelante la colección de la Liga Femenina. Todavía hay muchos que dicen que no tiene futuro, pero lo mejor es no hacer caso. Hasta hace poco no existía una Liga de Mujeres porque algunos agoreros aseguraban que nadie iba a ir a verlas. Y ahora la hay. Los partidos tienen miles de seguidores. Así que, ¿por qué no van a querer los niños hacer la colección con las mejores jugadoras de España? Veremos en qué queda la cosa y seguro que el tiempo nos dará la razón. De momento, las hijas de María Vázquez están felices y eso para esta madre es lo más importante.
Muy importante. ¿Estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Sé que Diana está con Dios, está conmigo y está bien. Y eso me le gustaba la vida, disfrutaba la vida y no hay derecho.
Esas elecciones no van a cambiar nada de la vida de este país, no van a cambiar nada de la vida del cubano. La vida va a seguir igual. Pienso que para que la gente del exterior piense que esto
está pasando.
El informe que el juez Pablo Llarena encargó a la Guardia Civil revela que la Generalidad malversó casi 2 millones de euros. 2 millones de euros.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Las 4:23 de la mañana, somos un programa positivo, somos un programa de decir buenos días porque está comenzando la jornada. Gracias por estar con nosotros, gracias Loli Olavarrieta por estar ahí, gracias Antonio que está en Murcia ahora mismo en Mercadona, reponiendo para que luego se pueda comprar perfectamente en las galerías. Gracias por el trabajo que se están desarrollando ahora por un parte de nuestros ponedores.
Muerto de dolor, sin ti mi vida ha sido.
Las curiosidades que da la música. Marc Anthony estuvo en la jungla cuando vino a presentar esta canción y nos contó que esta canción la grabó en un camión estudio.
Pues le quedó fenomenal.
Estaba grabada, la original es en inglés, y le dijeron, oye, ¿por qué para el mercado latino lo haces en español? No tengo tiempo para ir a grabar. No pasa nada, te mandamos el camión donde tú estés rodando. Y se metió y grabó esta canción en un camión.
No sería un frigorífico.
Sí, cogería frío.
A mí, desde luego, es de las que más me gusta de Marc Anthony. Mira, dice Liliana Sánchez, buenos días, ponedores. Otro lunes con vuestra compañía que poco a menos se me hace los fines de semana sin escucharos. Aunque los domingos con el Grupo Risa, dice, me río bastante. Vicente Serrano, buenos días, Pulpo. Me alegro de que ya estés mejor.
Muchas gracias.
Vamos a por el lunes. Soy Vicente de Valencia y trabajo en seguridad. Dice, y soy ponedor.
Sí, señor.
Jeje, saludos. Dori Torre Santos, desde Valencia. Buenos días a todos. Casi terminando el turno. Estoy patrullando en un polígono. Qué abrazos, bueno. En un polígono.
Polígono.
Martín Iglesias Campos, buenos días desde Vigo, desde la factoría de Peugeot Citroën.
Qué bueno.
En hora y media para mi house. Enrique, sí, Mercán Franco, hola Pulpo, escuchándote como muchas noches y otra vez desde el hospital de Majadahonda. Cuánta gente buena y magnífico profesional hay trabajando aquí.
Qué lujo de
sanidad tenemos en España.
Sí,
amigo,
señor.
Carlos, bien y bravo por tu programa. Esperanza Ortega, nuestra Bea descansando, se lo merece, que
sí,
disfrute.
Señor.
Pues claro que sí, que se lo merece. Y vamos ya por un par de ellos más que me había dejado al principio, uh-huh. que siempre nos gusta mencionar por lo menos al primero. Francisco San Lázaro dice, buenos días, Pulpo. Sandra Gómez Filguera, no soy capaz de dormir, buenos días. Paco Alonso Jiménez, buenos días, Pulpo. Y Bea, desde San Chinarro, baldeando las calles con el camión, manda un saludo para todos los barrenderos, en especial para Paco del centro.
Oye, Paco, un abrazo fuerte, y saludamos a toda la gente que trabaja en residuos, en la gente que está barriendo y preparando las calles, que hacéis también una labor fundamental. Y cuando yo vengo aquí de madrugada para la radio, veo muchísimos camiones de la limpieza en Madrid, a pesar de lo sucio que está Madrid, veo un montón de gente trabajando y dices, jolín, qué pena que esta gente está currando muy bien y somos muy cerdos.
Pero ¿y sabes por qué están pasando y por qué están recogiendo y limpiando?
No.
Porque tú has puesto las calles. Si no, no,
si no lo pueden poner, ¿verdad? Un abrazo a la gente que está trabajando ahora mismo en los servicios en las calles de España. Alberto Núñez García, un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook. Loli Riesco Sánchez y Verónica Garrigos Baldó nos acaban de seguir. Facebook.com/poniendo las calles. Hay ponedores que nos dejan mensajes en nuestro WhatsApp de audio. 662-942-605.
Buenos días, ponedores. Desde aquí, desde una urbanización de Ávila. Primero el Pulpo, luego Bea. Menos mal que has dicho que ya se reincorporan el lunes. Pues empezaba a pensar que tenía que ir a hacer yo el programa. Venga, un saludo a todos.
Sustituto de Pulpo. Te conozco de la COPE, pero no me acuerdo de tu nombre. Encantado por tu programa. Me alegro que el Pulpo esté mejor, pero perfecto con ustedes también. Solo quería decirte una cosa, que dices todos y todas. Yo fui hija única con 3 varones. Y decían los niños, y yo me incluía en los niños, o sea, para mí el plural de femenino y masculino es masculino, incluye los dos sexos, vamos, lo están diciendo porque ya lo sabíamos, los que tenemos un poquito más de años y estudiamos gramática como era debido. No sé si a muchas personas, pero a la gente de mi entorno les molesta bastante. Mi entorno es un nivel de personas cultas, es ese nivel, que además oye muchísimo la COPE, se pone nervioso. Bueno, nada más, enhorabuena por su programa, no quiero que todo sea crítico.
Perdón,
vale,
y perdón.
Pulpo, Bea, buenos días.
Sí, gracias.
Aquí Félix, el ponedor reponedor. Un abrazo,
Félix.
Capitán, recupérate pronto.
Muchas gracias. Bueno, ya estamos aquí. Lo que ha dicho esa señora es verdad. Yo también soy de la escuela de que el género masculino englobaba también al femenino.
Sí, pero sí. Y mi mujer es profesora, además de lengua, filóloga, uh-huh. y periodista y otras muchas cosas. Pero digo, y muchas veces que esto no tiene ningún tipo de, ¿me entiendes?, de concepto.
Ya,
pues que ahora, claro, todo el mundo está, porque si los unos dicen, porque no, yo lo hago, porque es que me lo han metido desde pequeño así, entonces, o sea, yo soy de los que a mi abuela la llamaba usted, ¿sabes? Usted, ¿sabes? Y hay gente que dice, hombre, a tu abuela llamamos, pues sí.
Es, o sea, es un buen debate, porque también muchas veces nos referimos a ponedores o ponedoras.
Claro, y los diplomas, de hecho, van diferenciados.
Claro, a las mujeres se le manda diploma de ponedora de calles.
Claro. Pero que yo no entiendo lo que dice la mujer, que tiene razón,
sí,
¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Que yo no sé, pero que yo lo que quiero decir es que no lo hago con ninguna connotación, ni mucho
claro,
menos política,
supuesto.
Ni no sé qué, sino que es que me sale así. O sea, que yo muchas veces estoy, cuando estoy dando clase, pues digo, queridos alumnos y alumnas, o sea, me sale así, o sea, no estoy intentando, ¿sabes? O sea, sé que si dijera, a ver, todos los alumnos tenéis, me entendería todo el mundo. Pero que hay veces, y no lo hago siempre, que es cuando me sale, digo, pero que no tiene ninguna connotación. Pero de todas maneras, haré un esfuerzo porque no quiero yo que esta mujer se sienta ofendida.
Bueno, está bien. Además, nos encanta escuchar las cosas que nos decís. Claro. Por eso tenemos nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605. Por cierto, tengo aquí un disco de Rosendo, Veo Veo Mamoneo. Es un disco que está francamente bien, que contiene un DVD, y se lo quiero regalar a uno de los mensajes de audio que reciba nuestro WhatsApp de audio, nuestro WhatsApp 662-942-605. Interesante que me te reflejes ahí, que me digas tu nombre, cómo ponen las calles en 10 segundos y que me cierres con un soy ponedor. Así que, ponedores, de las 4:32 de la mañana, lo escucharemos mañana martes, 662-942-605, tu nombre, tu actividad rápida y ese cierre gritando fuerte, soy ponedor.
Bueno, pues te tengo que contar, Pulpo, porque un niño de 12 años, ¿verdad?, que dice, bueno, un alma de caridad, bueno, pues ha discutido con su madre y ¿sabes lo que se le ha ocurrido? Pues le ha robado la tarjeta y se ha ido a Bali.
Ah,
ha pasado
bien.
4 noches en un hotel de lujo. ¿Has visto la película de Solo en casa?
Sí, sí,
pues, más o menos la connotación, pues, la han echado además hace poco, digo, porque yo también la estuve viendo. Bueno, pues tras una discusión con su madre, el niño cogió las tarjetas de crédito de Emma, que es como se llama la madre, y después de averiguar qué aerolíneas le permitían viajar solo sin necesidad de una carta firmada por sus responsables, reservó un billete y se fue a Bali, que también tiene narices que una aerolínea te deje a un chaval de 12 años embarcar sin ningún tipo de autorización ni nada. Engañó a su abuela para que le diera el pasaporte, hizo la maleta y cuando supuestamente salía de casa para ir al colegio, se fue al aeropuerto a comenzar sus soñadas vacaciones. Claro, según ha informado el canal 9 News, hizo un viaje a Sydney, a Perth, y desde allí viajó a Denpasar. El pequeño confiesa que se sorprendió que nadie le preguntase por qué viajaba solo, pero como todo estaba resultando tan fácil, pues continuó su aventura. Y bueno, pues cuando todos estaban esperando y decían, ah, están, bueno, la madre pensando, está en el cole y tal, resulta que estaba en Drew y que no había acudido a clase y que estaba en un hotel de 4 estrellas, en Bali. O sea,
en Bali, qué barbaridad.
Es una, pero yo alucino, o sea,
sí,
no
sí,
sé,
sí,
12
sí.
años recogiendo desde el mundo, o sea, vale, ha salido bien, al final lo estamos leyendo como una noticia curiosa y casi graciosa, pero verdaderamente podía haber sido un drama.
Este chaval ha viajado sin ningún tipo de autorización, sin ningún tipo de permiso, encima le manga la tarjeta de crédito a su madre.
Es que no sé
por
cuánto cobraría.
Es para dar una colleja,
sí, vamos, no sé cuánto cobraría el hotel por la habitación, pero 4 nochecitas,
qué barbaridad.
Seguro que lo va a notar el chaval. A ver si cuento bien esta historia, porque a mí me ha parecido espectacular. La he leído este fin de semana en el diario El País. Bueno, hace poco se ha publicado en Facebook, un canadiense que se llama Nick Burchill había publicado un mensaje, ¿no?
Sí.
Y entonces, para que lleguemos a saber qué hay en ese mensaje, primero te tengo que contar la historia. Resulta que en abril de 2001, Nick Burchill viajó a Dartmouth, en Nueva Escocia, en la isla de Victoria, en Columbia Británica. Se hospedó en el hotel Fairmont Express. Durante su estancia en Victoria, Burchill iba a reunirse con un amigo de la Marina canadiense y le pidieron un favor. Le dijeron, mira, ya que te vas a reunir aquí con el colega, ¿puedes llevarle un poquito de pepperoni, que es que le encanta? Y dijo él, bueno, pues no me importa. Y cogió una maleta y se la llenaron de pepperoni, que es el embutido que más le gusta, pues,
a mí pizza
a su amigo,
me
¿no?
encanta.
Bueno, pues es un producto gastronómico que en Nueva Escocia además se aprecia muchísimo. ¿Qué pasa? Que la maleta se la extraviaron en el avión. Ahí ya empezó como la cosa, dices tú,
a torcerse.
Pero, la encontraron al otro día. Entonces dice, bueno, pues entonces no pasa nada. Sí, el problema es que, claro, él dijo, ha estado toda una noche para ir a la maleta y no ha estado refrigerado este producto y puede que se ponga malo. Entonces Burchill decidió hacer algo al respecto. ¿Y qué hizo? Pues colgó el pepperoni en la habitación. Y resulta que, claro, pues para que se mantuviera sí. fresca, ¿no? ¿Qué pasó? Que salió a caminar. Dijo, pues me voy a dar una vueltecita mientras. Y cuando volvió, como ya dejó la ventana abierta para que estuviera refrescándose...
Los pájaros,
se habían metido 40 gaviotas y
no,
se habían zampado todo.
Pero
no escucha, es que la historia ya te digo que es... ¿Qué pasa? Que el pepperoni en el estómago de la gaviota no sienta
bien.
No le
sienta muy bien, ¿no? Fíjate lo que echaron por el ojal,
ahí
¿verdad?
Estamos. O sea, entre por ahí y por el otro lado, o sea, habían puesto la habitación que es que daba... Pero bueno, ahí no acaba la cosa. Entonces el tío cogió y empezó a espantarlas a todas. A una la lanzó un zapato y a otra la metió la envolvió en una toalla porque a algunas se le, como los pájaros de Hitchcock, se le enfrentaban y la metió en una toalla y la tiró por la ventana. Entonces el tío... Claro, bajó a por el zapato y a por la toalla, la peña flipaba, porque imagínate, baja el tío ahí, ves lo de la gaviota y tal, era un poco esperpéntico todo, y entonces pues se huyó y había quedado con el amigo, se tenía que ir rápido, perdón.
¡Hala!
Y subió la de la limpieza.
Fíjate cómo ha puesto la mesa.
Ya, yo es que también le comí peperoni. Pero solo por arriba, ¿eh? Y entonces subió la y le dijo, usted que dijo, mira, que me tengo que ir, recoger, que ya lo sé. Cuando llegó, vio que sus pertenencias estaban en otro lado, que era en la recepción del hotel, y le dijeron que...
Que Alicante.
Que Alicante.
Que
y entonces,
Alicante.
El tipo, ahora volvemos al mensaje de Facebook, Burchill ha pedido disculpas porque justo ha tenido que viajar por allí, por este sitio, en uh-huh. Fairmont Express, que es como se llama el hotel. Y entonces, fíjate que le habían dicho esto de persona non grata y todas estas cosas, ¿no? Pues al ver el mensaje de Facebook, los del hotel han dicho que ya me han pasado los suficientes años, y es que esto, como hemos dicho, fue en el 2001, como para que se podían volver a reconciliar. Entonces se ha pasado por allí, se han abrazado, se han reído, han contado la historia de nuevo, porque imagínate si fue un cúmulo de desgracias seguidas.
Claro.
O sea que ha sido de lo más espectacular.
¿Qué situaciones?
Bueno, noticias musicales. Podríamos haber sacado muchas para hoy, ¿verdad? Y hay diferentes. Entre otras, por ejemplo, Joan Manuel Serrat, que ha estado cantando diciendo que el Mediterráneo se nos muere. Pero vamos a quedar con Joaquín Sabina, que sabemos todos que fue hospitalizado el pasado...
Un trombo en una pierna, ¿no?
Eso es. Y bueno, como yo sé que tenemos muy buena relación con Panchito Varona, que él es su hermano, y nos dice que va mejorando y que dentro de poco volverá hasta los escenarios, pues que nos alegramos, pero que le queremos hacer también nuestro homenaje.
Sí, sí. Y le vamos a escuchar un ratito aquí en Poniendo las Calles. Joaquín Sabina es muy grande, es muy grande.
Ni ocupa ni es Quirón, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón. Ni escondo la pasión, ni la perfumo. Ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida. La del santo Beodo, si me cuentas mi vida, lo niego todo.
Hace unas 2-3 semanas aproximadamente estuvo en este programa de radio Javier Menéndez Flores, el autor del libro Joaquín Sabina, Perdonen la tristeza, y descubrimos un montón de cosas de este genio de la literatura, de este pintor de historias, de este mago de la música, Joaquín Sabina. 4:39 de la mañana, ahora menos, en Canarias. Quiero acusar el recibo a Julio Fernández Burgos. Me ha mandado una carta, máquina de escribir, contándome lo que siente con este programa de radio, lo que le hace vivir y lo que nos pide que no olvidemos. Y es que hoy no debemos olvidar que hoy está nuestra España en crisis. Está nuestra España que necesita más que nunca la aportación de toda nuestra poca o mucha inteligencia y sensatez para no perder todo lo que tantos años nos ha costado conseguir. Tampoco olvidemos que si esto así no lo comprendemos ni lo llevamos a la práctica, todo ello lo pagaremos muy caro. Un montón de historias bonitas sobre nuestro país, y nos dice: yo, Julio Fernández Burgos, os felicito desde Alcorcón por todo vuestro interés en alegrarnos el corazón, pues si todos trabajásemos con vuestra igual ilusión, otro gallo nos cantaría en esta nuestra nación. Julio Fernández Burgos nos escribe esta carta, además a máquina de escribir, que me encanta recibir cartas a mano o a máquina de escribir. Me encanta, son historias súper bonitas de los ponedores. ¿Y el qué, perdona?
Qué buen anuncio, a mano o a máquina.
Sí, sí, pero a mano o a máquina, es verdad.
Tienes a pomelo.
Muchísimas gracias. Pues vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, 950-6006, el teléfono del que tienes que marcar para entrar en directo con nosotros y contarnos cómo estás poniendo las calles. Pomelo, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Cuánto tiempo, qué alegría que sigas con nosotros.
Y además que fíjate, a diario te den llamada, ¿te acuerdas de aquella vez que hablamos por ahí?
Pues sí, Pomelo, además me acuerdo que tú eres de los primeros ponedores que sí. mostraron la cara en este programa de radio.
Pero además que lleváis muy poquito, tío. Porque claro, yo como pillo la hora justo cuando salgo de currar y estás tú empezando, pues fíjate, te cogía desde el principio todos los días, soy de los antiguos ya.
Es verdad, tú eres DJ, ¿verdad?
Bueno, DJ es lo que estaba hablando con Roberto ahora. Uh-huh. DJ somos de ahora, los chavales de habitación. Yo soy artista ya, igual que tú. Oye, pero es que hacemos otra cosa.
Qué fuerte lo de Avicii, ¿eh? ¿Cómo se ha ido, eh?
Sí, es verdad. Mira, un chaval así, tan joven, pero bueno... Si es que lo que hay, fíjate, no se sabe seguramente lo que el chico tenía, decían que era pancreatitis o algo así, pero fíjate, cualquier enfermo, cualquier cosa, un chico con el éxito que estaba teniendo con lo que hacía. No, tampoco quiero llamarlo música, pero vamos, lo que es lo que hacía para bailar es una lástima. Fíjate, un chaval tan joven, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno,
Pomelo,
no deja su música.
Claro, haces muy buen comentario porque es que hoy en día los DJs no sabes exactamente qué es lo que llegan a ser, porque son productores musicales, oye, que hacen creaciones musicales que son auténticas obras maestras en cuanto a ese estilo de música, pero claro, a la hora de hacer una sesión como la puedes hacer tú o como la puedo hacer yo, sí que difiere muchísimo a lo que se entiende como un pinchadiscos. Era un gran productor musical que vendió 18 millones de discos en 4 meses con un Levels cuando se le conoció, y este chaval se ha ido. Yo creo que
se le ha ido la mano, por lo que yo he leído en todos lados, o sea, es una persona que ha estado...
Ya tuvo un aviso hace 2 años, claro, ¿sí? Muy importante, de salud.
Jugueteando, ¿no? Ahí está, con cierto tipo de sustancias que no son buenas para el organismo.
Claro, no tengo esa información, pero bueno, es una cosa que, fíjate, desde el año 81 que empecé a pinchar yo, pues, he visto de todo. Claro. Y ves a gente pues que no sabe cosa, que se le va y mete la pata y bueno, pues puede pasarte cualquier cosa de estas, y más cuando tienes el dinero, el tiempo y la situación para hacerlo, y es jodido. Y bueno, y otra cosa, hablando de lo que estábamos diciendo, que música, bueno, dile a un productor, incluso por ejemplo, voy a decirte a David Guetta, dile que te afine una guitarra, a ver si te la afina. o dile, do, re, mi, fa, sol, porque no sabes cómo va detrás. O sea que, hablar de lo que es ahora productor es cualquiera ahora que coge un ordenador, le da 3 teclas y te hace un ritmo así tipo house y ya está, pero bueno, de ahí a llamarlo música, yo música ya lo sabes, Barry White, después los vales y cositas de esas, todo sí
señor. Oye, Pomelo, te tendrías que venir un día a ponerte 4 o 5 canciones de las que pinchas tú, porque lo que tú pinchas, por lo que acabas de mencionar y sobre todo por lo que ya hablamos en su día, es muy parecido, el gusto musical es muy parecido a lo que aquí procuramos poner.
Sí, y además, si estoy cerquita, yo, bueno, tú lo sabes, que estoy ahí a, yo qué sé, 10 minutos de donde estás tú. Así que cualquier día, no, te lo digo en serio, cualquier día te aviso y me paso por ahí por los estudios y hacemos algo bonito. Y por lo menos así estoy un rato contigo y disfrutamos.
Este programa
te lo agradezco mucho.
De verdad, Pomelo, este programa está abierto para la gente. Es un programa que
aquí
se le pone un café al que viene a vernos, nos hacemos unas fotos y luego le enseñamos la COPE. Vale. De verdad, Pomelo, cuando quieras, será un honor, ¿vale?
Muchas gracias. No, lo que haces es muy bonito, Carlos, de verdad, te admiro.
Oye, ¿y a ti te suelen decir lo de Pómelo?
Pómelo.
¿El qué?
Como DJ, digo, que no te han dicho alguna vez lo de Pómelo.
Pómelo, Pómelo.
Cuando vaya al estudio te cuento dónde viene lo de Pómelo y no te lo vamos a creer.
Sí. Pues nos cuentas esas historias, ¿vale?
Claro que sí. Un abrazo muy grande, Carlos.
Gracias por estar con nosotros. Gracias.
No, gracias a vosotros, de verdad.
Gracias.
Gracias.
4:44, hora menos en Canarias, en directo. Estamos contigo poniendo las calles. Gran canción de Martha Reeves and the Vandellas, I'll Say a Little Prayer for You, son las 4:45, hay un montón de gente que como tú está poniendo las calles. Guardia Civil, hay un montón, por ejemplo, P. Ángel Simón Moreno, que dice que somos una compañía muy agradable. Gracias.
Together. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estás en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estamos poniendo las calles, así se llama este programa de radio. Recuerda, poniendo las calles, entre las 4 y las 6 de la mañana, en directo contigo, acompañándote. Hagas lo que hagas, hay gente que intenta dormir, no puede, se pone la radio y en vez de escuchar esos programas grabados que hay por ahí y esos programas de tristezas y de gente que está amargada y que amenaza con suicidarse, nosotros aquí estamos con ilusión y con muchísima alegría. Jorge Casismeiro, nuestro coach, buenos días.
Presente.
Que digo yo que la ilusión es muy importante, ¿eh?
Hombre, que sí es importante. Fíjate, si es que cualquiera que abra los periódicos verá que está todo lleno de emociones, de ilusión. El otro día yo veía unos partidos políticos que estaban dándose motivación a sí mismos porque tienen mucho ánimo, no sé, y otros en cambio estaban analizando sus derrotas, su frustración, sí, alicaídos, pero qué importante, ¿no?, es esto, ¿no?, porque les faltaba proyecto y tal, sí, hace falta un proyecto, ¿no?
Hombre, hace falta un proyecto y hace falta entusiasmar y alentar un poco a toda la gente. Yo creo que hablas de partidos políticos, pues hay gente que puede comunicar y vender más con frustración, y otros pueden vender mucho más con ilusión por haber conseguido cosas.
Efectivamente. Es que es muy importante esto que dices, ¿no? Porque cuando hablamos de tener ilusión, no hablamos solo de ir por ahí con la sonrisa puesta, porque sí, forzada de anuncio, ¿me entiendes? Es decir, a veces hay que ser realista y la ilusión hay que conquistarla, y hay que conquistarla con esfuerzo, y a veces pues la realidad no es la que nos gustaría. Bueno, pues vamos a luchar para conseguir transformarla, ¿no? Pero sí que es importante en ese sentido quizá la idea de proyecto. Entonces, aquello que decía Ortega, ¿no? Del proyecto sugestivo, pues proyecto sugestivo de vida en común, sí, personal, a nivel familiar, a nivel cívico, de autorrealización, de compromiso. Es decir, insisto, ¿no? No se trata de ir con la sonrisa puesta, pero sí que es importante saber si tenemos proyecto, ¿no?, en las distintas esferas de nuestra vida.
Uh-huh. Ponme algún que otro ejemplo, que seguro que lo tienes.
Pues te voy a poner un ejemplo que tenía muchas ganas de que me dijeras, ponme un ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí, porque mira, estuve entrevistando precisamente a una persona que es el reflejo de esto. Es una historiadora rusa que vive en España. Es una persona que adora España. O sea, ella desde que vino aquí a estudiar, hizo historia y tal, bueno, se quedó fascinada con España, ¿no? Ella estudia mucho, ha escrito una tesis que es quizá el canon de los cronistas de Indias. Es una tesis alucinante. Esta mujer, si no es académica ya, lo tendrá que ser pronto, porque realmente han quedado impactados con la tesis de esta mujer. Uh-huh. Entonces, claro, es que ella me decía, me iba contando la tesis, lo que ella está aprendiendo, la historia de España, bueno, lo que tiene que enseñarnos, ¿no? Y entonces era increíble el entusiasmo, ¿no? O sea, ella decía, es que este es mi proyecto vital. Dice, a mí, bueno, comprender el pensamiento español, comprender la historia de España, dice, es mi proyecto vital. De otra gente, pues tiene otros intereses, otros hobbies, que se perfecciona a través del deporte, hará lo que sea. Dice, a mí me interesa esto. Claro. Entonces, claro, te lo contaba con un entusiasmo, ¿eh? Y te hablaba de las dificultades que se encuentra también, ¿no? Y a veces decía, bueno, es que parece que estudiar ciertas cosas, parece que se interesa mucho esto, a veces parece como que eres un poco facha incluso, decía. Pero ella, imagínate, como rusa, decía, qué absurdo, ¿no?
Es impresionante. Me hablabas también que...
Y ya me pone un ejemplo, ¿eh? Además, te voy a decir.
¿Y qué ejemplo es? Porque, claro, se puede tomar a un montón como ejemplo, pero el Quijote puede ser uno.
El Quijote. Mira, esta mujer se sabe fragmentos del Quijote de memoria. Es alucinante.
¿Serio?
Dice, yo aprendí a hablar el español con el Quijote. Es más, tiene a veces palece, y yo a veces tiendo a usar palabras ya en desuso en el castellano, ¿sí?, y yo las uso y la gente no me entiende, claro. Entonces piensa, porque soy rusa, y dice, no, porque he leído el Quijote. Y entonces dice, mira, me puso un ejemplo genial sobre lo que significa el Quijote. Efectivamente, uh-huh, dice el Quijote, decía un autor, me comentaba, que no recordaba el nombre, dice, ¿sí?, es como una visión del hombre de Felipe II. Uh-huh. Es decir, en Felipe II tenemos, España tiene el Estado pleno, el imperio pleno, ¿no? Todo está hecho. ¿Qué le resta? Caer.
Dice, esto, caer.
Esto está todo ya tan hecho, es todo tan grande,
claro,
tan conseguido, ya no se puede hacer más. Se puede uno retirar los muros del Escorial y aquello se empieza a caer.
O sea, ahora entonces, nos toca caer, según esta persona.
Bueno, no sé si estamos en un estado tan pleno,
no,
como ese. Pero efectivamente dice, ¿qué es el Quijote? Dice, en la primera parte es la ilusión, es la aventura, está. Dice, pero en la segunda, dice, la segunda es cuando muere el Quijote, ahí está la verdad del Quijote. Cuando el tipo se dice a sí mismo, pero bueno, ¿qué pinto yo en este mundo si ya no puedo ir por ahí de caballero andante?
Claro.
¿Qué me queda? Y se muere de pena el hombre. Entonces, fíjate, dice, no tiene proyecto. Y ella sí que ve, ¿no?, a comparación con la España Felipe II, pero sí que ve que España, como extranjera que vive aquí, bueno, yo diría que es más española que nosotros, sí, ya, dice, sí que veo que en España falta ilusión. Y cuando falta ilusión llegan los particularismos, cada uno a lo suyo, y falta ese proyecto. Y entonces, pues, nos transmite eso, que tengamos proyecto, ¿no?
Eso es importante. ¿Podemos hacer algo especial los ponedores de calles?
poner calles como locos, Pulpo. ¿Ah, a sí? Poner calles como locos.
Pues nada, en eso estamos, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Jorge Casesmeiro, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Nuestro coach particular de los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
...4:51 de la mañana, hora menos en Canarias. Esta canción es para ti que ya estás activo, ya para ti que estás poniendo las calles, para ti que sales de currar, para ti que intentas dormir. Gracias por estar con nosotros. Eurythmics, gran canción. Saludo para Verónica Garrigos Bald. Repito, Verónica Garrigos Bald. Buenos días desde Alicante, nos dice. Estoy en una fábrica de café hasta las 6 de la mañana para que todo el mundo tenga su cafecito recién hecho. Gracias, Verónica, por estar con nosotros y gracias por contárnoslo. Hay que contagiar un montón de alegría y sobre todo de entusiasmo a la gente que nos está escuchando ahora. Todas las noches, nos dice Juanillo López, espero con gusto mientras curro que lleguen las 4 de la mañana. Mitad de mi turno, grande ponedores, el mundo es nuestro, por otros tantos amaneceres, brindo por nosotros, por los ponedores. Por cierto, Pulpo, gracias por la música que pones. Muchísimas gracias, Juanillo, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguirnos en nuestro Facebook.
Pues mira, dice Rafael Fernández Rodríguez, buenos días, ponedores. Ya tenemos al Pulpo en antena, pero Bea sigue celebrando su cumpleaños. Un saludo desde Boadilla.
Hoy está descansando, Rafa.
Sí. Buenos días, Pulpo, soy Lucas desde Gerona. Dice, pues a punto de coger el bus para hacer la ruta... Gerona Lérida, un abrazo. Ramón García San, buenos días, Pulpo y Bea desde Torrelaguna. Vamos a empezar a poner las calles. Tony Berzosa, yo hago como el Pulpo, me pongo malo para que me digan si ya estoy bueno y digo buenísimo. Luis Morillo, buenos días, ponedores. Me alegro, Pulpo, otra vez en la madrugada. José Ángel López Pineda, buenos días desde Ciudad Real. Que tengáis un feliz lunes. Por aquí, de momento, está lloviendo. ¿Verdad que, bueno, como decía Miguel hace un ratito, sí, verdad? La previsión dice sobre todo que va a haber tormentas, pero esta semana las temperaturas van a ser altitas.
Bueno, bien, ya apetecían, ¿eh? También.
Sí, sí, sí. Javier Alonso Pereira, buenos días, Pulpito. Gracias por volver, aunque con Bea también estábamos bien.
Hombre, ja, claro. Ja, ja.
Me alegro que te hayas mejorado y que y dice que, claro, que entre Danco Goloso que eres los abrazos. Y que, bueno, que en fin. Que claveseta por dentro del pantalón, que ya pilla, que es verdad, que es que estaba deseando a la gente que dieras esos consejos sabios, que claro, eso es verdad, ¿verdad? De los abrazos.
Es que yo creo que cogí frío por no ponerme una semana la camiseta por debajo del calzoncillo. Ay.
María Torralba Cebrián, buenos días, desde Zaragoza, disfrutando del Día de Aragón. Viva Aragón y viva España.
Sí, señor, viva España.
Lo tenemos así de claro. Oye, te voy a contar, si te parece, Pulpo, que la policía británica ha detenido a Homer Simpson.
¿Qué me dices? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo?
Bueno,
¿cómo?
Pues, un conductor que cometió una infracción de tráfico y cuando le pararon en el Reino Unido le dijeron carnet de conducir y yo, falsificado.
Sacó el carré de...
Y había puesto una fotografía.
No puede ser. Simpson.
Y que la policía, que son también unos cachondos... Este es un cachondo, que claro, la han entrullado. Pero la policía también son unos cachondos que dice que se dieron cuenta que no podía ser Homer Simpson porque la dirección no era...
No se correspondía, ¿no?
O sea, me parece buenísimo. Los tíos se lo han tomado, ¿sabes? Aquí y han cogido y han dicho, pues mira, no es por la foto ni por nada.
La televisión al hombre, llevar la foto de Homer Simpson...
Pues mira, cuidado. Bueno, cuidado no. Esto no viene muy bien para este otro listo. Han detenido a un camello porque su foto en WhatsApp era tan buena que se veían las huellas dactilares. Tú fíjate, coge el tío y entonces unas pastillitas, sí, las pone en la mano porque él vendía droga por WhatsApp y entonces se las pone en la mano para enseñar, pues mira, esto es lo que estoy vendiendo. Entonces, claro, le llega a la policía la fotografía de la mano, mira la esta y entonces, claro, ha podido averiguar por medio de las huellas dactilares, de lo clarita que era la fotografía, que el camello era este.
O sea, en la propia foto se veía la huella dactilar del camello.
Eso es.
Y la han cotejado con la ficha.
Y la han trincado.
Y la han trincado. Claro. Pero, ¿qué me estás diciendo?
Y a mí me parece, vamos, dice, una mano sujetando un puñado de pastillas de estas, sí, ha servido. para que un narcotraficante de Gales que vendía drogas a través de WhatsApp acabe dando con los huesos en la cárcel.
Claro.
Pues mira, este tipo de gente es donde deben de estar y además eso no...
Y
no,
que recapaciten, no, no, no que eso no se hace, que hace mucho daño a la gente.
Por otro lado, hablando de camellos, dime animales que pienses que pueden darse un bañito, ¿eh?
Un hipopótamo.
Un hipopótamo, ¿verdad?
Un cocodrilo.
Un perro.
Mi hija decía coquilo.
Un coquilo.
Un coquilo.
Un coquilo.
El pingüino.
Vale. ¿Y un camello? ¿Tú te lo imaginas nadando?
Un camello no.
Pues en Facebook vamos a colgar ahora un vídeo donde se demuestra, dicen que desde hace ya bastante tiempo, se pensaba que era el único animal que no era capaz de en ningún momento de
bueno, meterse nadar. Al agua, sí.
No, no, nadar. Nadar. Nadar, nadar.
O sea, con las patas
vamos a colgar ahora el vídeo.
Va bien.
Y van a poder comprobar los ponedores cómo, o sea, pero vamos, que se puede hacer este para nos representar las Olimpiadas y ganamos, te lo digo
¡qué
yo!
¡Qué barbaridad!
Es en... ¿Dónde está grabado? Creo que es en Bali donde está grabado. Y la verdad es que, bueno, nos ha dejado a todos, de los Emiratos Árabes, Emiratos Árabes Unidos, nos ha dejado a todos alucinados. Es donde allí, además, tienen un especial cuidado de ellos, porque además organizan carreras, les sirve de medio de transporte. Bueno, pues resulta que también les dan de vez en cuando un poquito de vacaciones, se van a la playita los camellos, pero que no te creas que están ahí a la orilla. No, que ves que están...
Que se ponen a nadar y que se alejan.
Sí, les ha grabado, ha sido en una lancha motora, que de repente han dicho, ¿qué es esto?
Bueno, yo no he visto el vídeo, en cuanto lo subamos le echo un vistazo para que los ponedores también lo disfruten.
Pues ahora, y bueno, hoy, como decimos, en homenaje, estábamos ahí hablando de Sabina, que le hemos deseado una pronta recuperación,
sí.
Pero a Vinci es el otro que tiene que sonar. Porque, bueno, sí. pues se ha ido demasiado pronto, quizá no ha llevado la vida lo más ordenada que se debía llevar, el éxito le pilló de siendo muy joven y eso puede haber influido también en todo esto y ha repercutido al final en su salud. Y tristemente, pues como digo, pues habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos, pero vamos seguramente a perdernos muchas creaciones que tenía para nosotros.
Sí, hacía unas creaciones musicales súper importantes. Fíjate yo que afortunadamente disfruto mucho pinchando. En un montón de fiestas de pueblos y salas por toda España y haciendo eventos, pinchar a Vichy era una garantía de éxito,
¿verdad? Claro que sí, sí.
Era un pelotazo. Pues ha ido con 28 años, por lo menos supera el morir antes de los 27.
Sí, pero ha superado 28. Muy, sí, sí, sí.
Total nada.
Su novia ha puesto un montón de fotografías diciendo pues eso, que era un tipo bueno, porque eso sí que es verdad, que todo el mundo parece que dice que aparte que se pudo tomar el camino equivocado, que lo que sí que era una buena persona. Pero un infeliz, al fin y al cabo, que,
pues sí.
Que todo esto pues le ha costado el perder la vida. Que desde aquí, de todas maneras, seguiremos disfrutando de su arte.
Uh-huh. Bueno, si nos acabas de sintonizar, si acabas de conectarte con nosotros, que sepas que este programa de radio se llama Poniendo las Calles, que es el primer despertador de la radio. Además, lo estamos haciendo en directo, no estamos grabados. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Por ejemplo, vamos a hablar de drones, algo que está muy de moda y nos damos cuenta de lo necesarios que son. Y también vamos a hablar de la importancia del apio. Son dos temas que no tienen nada que ver, pero te aseguro que te van a resultar muy interesantes. Nuestro WhatsApp, muy fácil, 662-942-605. Déjanos ahí un mensaje de voz, un mensaje de audio, contándonos que eres ponedor y qué es lo que estás haciendo para escucharlo mañana. Entre los mensajes que recibamos, vamos a sortear el disco con DVD de Rosendo Beo Beo Mamoneo.